Él tiene miles de kilómetros ya a sus espaldas, kilómetros además de experiencias y también kilómetros en el sentido literal de la palabra. Lo último que ha hecho Carmen ha sido dar la vuelta al mundo en moto. Ha tardado un año y ha viajado por Europa, por África, por Asia, por América. Ha terminado en Alaska, toda una aventura que hoy quiere compartir con nosotros.
Pues este hombre además viaja a lomos de princesa. ¿Quién es princesa? Pues es su moto, su compañera de viaje y aventuras. Con ella acaba de completar, pues eso, un recorrido alrededor del mundo, que se dice pronto, alrededor del mundo. Ha completado la llamada Ruta de los Exploradores Olvidados, que ha seguido las huellas de exploradores españoles famosos como Magallanes y Pedro Páez, jesuita descubridor de las fuentes del Nilo Azul. Uh-huh. Otros quizá más olvidados como Francisco de Cuella, que quién sabía que era náufrago de la Armada Invencible.
Yo no, ¿para qué vamos a engañarnos?
Bueno, pues nuestro invitado ha viajado de Madrid a Alaska, pero no se ha quedado ahí.
¿No?
Porque tras terminar la ruta,
se quedó con ganas,
a través de Canadá, ha bajado a Estados Unidos para completar, bueno, pues esa vuelta al mundo.
Miquel Silvestre, que así se llama nuestro moderno explorador, no solamente es un gran viajero, porque entre otros muchos méritos es también escritor, autor de libros como La dama ciega, Mariposas en el cuarto oscuro, Un millón de piedras, Europa low cost, es un libro de viajes en moto este último. Y hay que decir, además, que el próximo día 15 va a estar en el auditorio de Tres Cantos, porque le van a hacer hoy un recibimiento muy especial. Antes, hoy, está aquí con nosotros Miquel Silvestre. Muy buenos días.
Buenos días.
Lo tuyo, yo no sé, cuando tengas que explicar, ¿y tú qué eres? Qué difícil pregunta.
No, es muy sencilla. Yo soy escritor.
Escritor que recorre el mundo en busca de experiencias.
Exactamente. Recorro el mundo de la forma más cercana posible, que es sobre una moto, a pie de carretera y muy cerca de la gente. La gente se puede acercar, me pueden tocar, me pueden contar sus historias y me pueden preguntar. Por eso creo que es el modo de viajar más literario posible, porque formo parte de la realidad. No la contemplo desde detrás de una ventanilla. Estoy inmerso en el paisaje. Entonces, creo que el mundo está lleno de historias fantásticas, algunas terribles, otras asombrosas, y yo soy un espectador privilegiado de todas ellas. Y eso es lo que simplemente trato de reflejar. Antes escribía ficción y he desertado la ficción porque creo que no soy demasiado buen novelista, pero sí soy buen cronista.
Bueno, dices que estás inmerso en el mundo, desde luego que tan inmerso, porque si bien muchas veces has viajado por las maravillosas autopistas asfaltadas y cómodas de Europa, pero también te has metido inmerso en el barro y en los peores caminos que hay por ahí. Que tiene que haber pasado de todo. ¿Cómo ha aguantado la moto?
La moto aguanta muy bien. Antes has hablado de Princesa. Princesa fue la moto que utilicé para el viaje por África, que está reflejado en Un millón de piedras, que es el libro que más popular me ha hecho en este mundo de la narrativa de viajes. Este viaje lo he hecho con una moto más moderna, una BMW 1200 GS, y la bauticé Atrevida, porque era el nombre de una de las dos corbetas de la expedición Malaspina. Que más o menos ellos trataron de hacer un poco lo que yo he intentado, que ha sido visitar todos aquellos lugares hollados por exploradores españoles. Y la moto se ha portado fantásticamente bien, no he tenido ningún problema, la verdad es que la maltrato mucho.
Pero ha aguantado.
Sí, digamos que es una novia sufridora y ha aguantado. Yo la trato con mal, pero hasta conociendo sus límites, ¿no? Entonces me meto por donde, bueno, es que no siempre hay asfalto, el mundo no está siempre asfaltado, afortunadamente, todavía quedan partes algo puras.
Yo he sufrido un poco por Atrevida. Hay un vídeo, nosotros lo subimos ayer, sin ir más lejos, a nuestro Facebook. Es un vídeo que son muy poquito tiempo, son 3 minutos y pico.
Sí, 3 minutos, 20, 3 minutos.
Condesa toda la historia vivida durante ese año. Es una barbaridad de resumirlo en tan poco tiempo, es una delicia de vídeo. Os recomiendo que lo veáis. Digo que he sufrido un poco y lo reconozco en el momento en el que veo a Atrevida, que ya sé entonces cómo se llama la moto, subida a un palé, contigo también encima,
sí.
Para, oye, llevarla, no sé si sería un barco.
Era un barco,
era un barco,
sí.
¿Verdad? Y yo decía, ¿cómo resiste ese palé?
Pues,
porque
en el tercer mundo las cosas se hacen con pocos medios, pero funcionan. Ese barco que cogí, para mí, lo metí en el vídeo porque es muy especial, porque es un barco que me llevó desde Borneo, desde la ciudad de Sandakan hasta Mindanao, en Filipinas. Ese barco supuso convertirme en el primer español que llegaba en vehículo rodado a Filipinas, desde que se descubrió en 1521 por Fernando de Magallanes. Para mí era un momento muy emotivo y me daba igual cómo me metieran en ese barco, pero me tenían que meter de algún modo, ¿no? La navegación fue terrible, porque fue más o menos unas 48 horas metido con 70 deportados, porque es un barco que utiliza Malasia para devolver inmigrantes ilegales filipinos. después de hacerles pasar por una pequeña, por una corta temporada en la cárcel, con lo cual el ambiente era bastante espeso allí dentro, pero era el precio que yo tuve que pagar porque yo quería, yo cuando salí de España dije que iba a hacer la ruta de los exploradores olvidados y que iba a llegar a Filipinas. No tenía ni idea de cómo lo iba a conseguir, pero sabía que de algún modo se podría hacer. Y el único modo que encontré fue ese barco, y desde luego el modo en que metimos la moto encima del palé con el toro mecánico descendiendo hacia la bodega, pues luego lo veo en el vídeo y digo, uff, pues estuvimos cerca de que se terminara todo, ¿no?
Pero para habernos matado, ¿no?
Sí, para habernos matado.
Bueno, a ver, te traes, me imagino, una cantidad de experiencias impresionante.
Sí, casi todas buenas, casi todas.
¿Qué ha sido lo más bonito? ¿Qué te quedas? Cuando piensas en este viaje, ¿qué es lo primero que recuerdas?
En la gente.
La gente. ¿Gente de todos los países?
En los gestos de amabilidad. En cuando te echan una mano.
Sí.
Has tenido mucha ayuda, has encontrado por ahí gente. Buena gente hay por todas partes del mundo y desde luego esta es una ocasión para comprobarlo.
Pues sí, se me acumula todo.
Ya, es normal. Es que has sido muchas experiencias, has sido muchos viajes, te has encontrado con muchísima gente y es verdad que no todos habrán sido momentos buenos, momentos de subidón, de qué bien estoy, de qué bien me encuentro, sino que también hay momentos en los que uno pues a lo mejor echa de menos simplemente a un amigo, a un familiar, a alguien que te pueda estar ahí cerquita de ti. Y a lo mejor lo encuentras en alguien que no te conoce de nada y que sin embargo te presta esa mano y es comprensible, oye, pues que haya esa emoción.
Pues bueno, es mucho tiempo de soledad, yo la verdad es que soy un poco solitario, me acostumbro a mi mundo interior y vivo perfectamente integrado en él. Y sin embargo se producen milagros, primero porque la gente de estos países te echa una mano y luego porque en la retaguardia, en España, se va formando una red de afectos que tú no entiendes muy bien por qué, pero sin embargo están ahí. Y cada vez que he pedido un favor a través de mi Facebook lo he encontrado solución. Se han producido fenómenos absolutamente maravillosos, como mi amigo Juan Carlos Nocal Correntat, que ya no está aquí, que hizo las pegatinas con mi logotipo. Esas pegatinas, la venta de esas pegatinas que se ha realizado de un modo completamente altruista por parte de gente, de amigos que son una red que se ha tejido en Facebook, ha permitido pagar mi billete de avión. O sea, estamos hablando de mucho dinero. Sí. El que simplemente vendiéndose mano en mano en los bares, quedando por correo electrónico para, bueno, venderse las pegatinas. Luego también han hecho camisetas con mi eslogan, ¿no? Que es el very good, my friend.
Que es lo que le ibas diciendo, ¿no? A todo el mundo. No eso se entiende en todos los lugares del mundo.
Ese ha sido mi mejor pasaporte. Entraba en cualquier sitio, very good, my friend, y la gente sabría.
Bien, pero te has convertido en todo un fenómeno en las redes sociales. ¿Y en internet?
Es que es una cosa curiosa lo que está pasando con las redes sociales. Hay productos de marketing que no consiguen fructificar y, sin embargo, hay otros fenómenos, otras actuaciones que de repente consiguen aglutinar los sentimientos de mucha gente, ¿no? Y, no sé, a mí me han pasado cosas absolutamente asombrosas también en España. Anoche, por ejemplo, me encontré la carta de un tío atada a mi moto, ¿no? Diciendo que me había estado esperando, que seguramente era mi moto, que había leído mi libro y que siempre me decía textualmente, no pienses que soy un acosador zumbao. Y me dejaba su teléfono, le llamé inmediatamente y el hombre estaba sorprendido que yo le llamara. Digo, pero coño, sí, para mí es un privilegio que tú hayas leído mi libro y que tengas esas ganas de comunicarte conmigo, ¿no? Y eso es lo que está produciendo Internet. Nos está acercando mucho.
Y bueno, y además nos está acercando mucho y además tú, a la vez que has hecho todo el viaje, has estado escribiendo puntualmente la crónica del viaje, también a través de Facebook, a través de artículos, a través de un montón de cosas, que no sé cómo has sacado tiempo.
Pues he sacado tiempo, porque esto se ha convertido en mi vida, porque yo lo considero un trabajo. Para mí, la parte de rodar, la parte de viajar, es la parte fácil. O sea, por supuesto, yo ya llevo en esto mucho tiempo. O sea, yo ahora mismo soy el viajero overlander español, al menos en moto, no sé si en coche habrá alguien que lo haya hecho, pero yo llevo más países que nadie, ahora mismo. No queda, a lo mejor, un poco prepotente decirlo, pero son más de 90. O sea, yo he cruzado Irak, he cruzado Zimbabue, he cruzado Mauritania durante los cruces de los secuestros. He estado en muchísimos sitios y siempre en moto. Me he recorrido esos países kilómetro a kilómetro. Y, pues, no lo sé. Es algo que te cambia la vida. Y decides que esto tiene que ser tu profesión, ¿no? O sea, más que profesión, para mí es devoción. Es una auténtica pasión. Yo siento pasión por lo que hago y por dar testimonio de lo que veo. Entonces, el compromiso que yo asumí con patrocinadores y medios era que este viaje lo iba a contar en directo. Yo hasta ahora viajaba y lo contaba a la vuelta, escribía mis libros y mis reportajes, pero este decidí que iba a ser un tour de force y que lo iba a contar. Y ha sido agotador. O sea, casi acaba conmigo porque prácticamente era un vídeo semanal. escribir un blog, al mismo tiempo escribir reportajes. Yo toda esta historia se va publicando en El Viajero del País, en la versión digital, a veces salta el papel, como por ejemplo el viaje que hice con mi madre por Nepal. Publico en Solo Moto, publico en los regionales de prensa ibérica, y bueno, pues es una dispersión de textos, de fotografías, de vídeos que una persona sola es casi un milagro que se pueda hacer, pero se puede hacer con muchísimo trabajo. Pero esa es la parte más dura del viaje, no las inclemencias del tiempo, no rodar, porque esa es la parte bonita, esa es la parte que te va llenando. Yo considero que viajar en moto es como meterse en un río. Por una parte, te están todos esos paisajes que no eres capaz de recordar, porque son muchos, te van dejando un pozo, y al mismo tiempo, ese aire es como el agua que pasa, te arrastra también algo de ti, ¿no? Y lo va dejando en el camino.
¿Y puede ser que, bueno, pues estés causando tanto revuelo o que haya tantas personas, bueno, pues como este hombre, ¿no?, del que decías que te había dejado la nota, porque en el fondo das un poquito de envidia sana, todo el mundo te quiere ayudar, porque a todos en algún momento de nuestra vida nos gustaría coger la moto, coger el coche, coger lo que sea y recorrer mundo?
Por supuesto, yo sé que represento los sueños de muchísima gente y además eso genera una enorme responsabilidad. Yo no puedo prostituir el sueño, no puedo aceptar cualquier cosa, no puedo aceptar cualquier patrocinio, tengo que comportarme... Yo puedo ser un animal, porque soy bastante animal, la gente me conoce en la red como Big Monkey, ¿no? O sea, porque hago cosas bastante bestias. O sea, yo no solamente es que escriba, sino es que manejo la moto como un animal.
Pues muy mal, a ver si me vas a tener un accidente.
He tenido accidentes, pero a lo que me refiero es que yo no soy una fachada. O sea, realmente vivo lo que hago. Entonces, represento el sueño de mucha gente y eso hay que representarlo con dignidad. Hay que representarlo con la cabeza alta. Y yo, por ejemplo, ejerzo de embajador español allá donde voy. Quizás una de las cosas también que me hizo rescatar esta historia de los padres olvidados fue que cuando yo viajaba por ahí siempre me decían: España, ¿qué viene? Real Madrid, Barcelona. Y yo digo: no, hombre, a mí
somos
no me gusta.
Algo
no,
más,
somos algo más. Claro. Hemos sido algo más. Y somos algo más que un país de telebasura, somos algo más que un país de Sálvame, somos un país. Somos mucho más, hemos sido mucho más. Y sin triunfalismo, yo simplemente lo que trato es de recuperar a personas como Pedro Páez.
Y antes, quería yo decir, antes has mencionado el viaje a Nepal con tu madre, es que de tal palo tal astilla, que tu madre es un personaje fascinante.
Es que mi madre dio la vuelta al mundo antes que yo.
Es que de casta le viene al galgo, ¿no? Tu madre es fascinante, también viaja contigo también algunas veces.
Sí, mi madre tiene ahora mismo 75 años. Hemos hecho etapas de moto, por ejemplo, de Viena a Berlín, cuando estaba escribiendo Europa Low Cost, que consistía en recorrerme Europa solamente fines de semana, utilizando los vuelos baratos para regresar el fin de semana. O sea, recorría Europa durante el fin de semana, aparcaba la moto en un aeropuerto y me volvía, ¿no?, a trabajar. Y así, por etapas, hice toda Europa. Mi madre me acompañó en la de Viena a Berlín, que es bastante larga, son más o menos 1000 kilómetros. Y luego, cuando hice este viaje, me dijo: te tengo que acompañar en alguna etapa. Y cuando estaba en Nepal, me dijo: pues te acompaño en esta, que yo ya he estado en Nepal y me gusta. Y entonces la recogí en Katmandú, hicimos el viaje a Pokhara, estuvimos rodeando el Annapurna, tal. Eso fue para recordar a Iñaki Ocha de Olza, fallecido en... para mí, los alpinistas son los exploradores del siglo XXI. Y bueno, pues ahí estuvo mi madre, pero bueno, mi padre también, mi padre tiene 75 años, monta en Harley todos los días y aunque yo monto en BMW, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Él me ha salido rebelde y me va a acompañar en la marcha Muévete por Madrid del día 22, que bueno, encabezo con un grupo de gente y bueno, serán unas 3.000 motos montando por Madrid para reclamar un poco de respeto y de seguridad para nosotros, ¿no? Que la gente que va en coche sepa o se dé cuenta que no tenemos una segunda oportunidad.
Exacto,
sí, que a veces la convivencia es complicada.
El chasis sois vosotros.
El chasis somos nosotros. O sea, no tenemos una segunda oportunidad. Un raspón para ti significa a lo mejor que yo me quedo paraplégico.
Hay que tener desde luego mucho cuidado, así que es importante también que se aprovechen todas las oportunidades que se tengan para contar eso, para que todos seamos conscientes de que efectivamente un accidente te puede dejar tetrapléjico, te puede matar directamente y desde luego tu vida cambia totalmente, tanto de una manera como de otra. Yo me quedé con la duda cuando hablábamos del náufrago este de la Armada Invencible, Francisco de Cuellar, que reconozco que no tengo ni idea de quién era este
personaje.
Señor. ¿Pero cómo supiste tú que este hombre existía?
Pues Francisco de Cuellar es el origen de la ruta de los exploradores olvidados. Yo tenía muy buen trabajo, por profesión, o sea, por oposición soy registrador de la propiedad,
ajá,
como compañero Rajoy.
Lo que te iba a decir.
Lo para que los dos estamos excedentes, cada uno haciendo su cosa. Entonces yo, no sé, no me gustaba, yo estaba soltero, no tenía hijos y pues no me gustaba la vida que estaba llevando. Entonces pedí la excedencia simplemente para intentar escribir otra novela. Y me fui a Irlanda, bueno, pues para poner un poco de distancia e intentar aprender inglés. Y allí me encontré, gracias también a un amigo escritor, que es Fernando Martínez Laínez, que él me dijo, ¿estás en Irlanda? Busca los náufragos de la Armada Invencible. Fue simplemente eso lo que me dijo. Entonces yo me puse a investigar y la historia es realmente asombrosa. Pues nosotros conocemos lo que pasó con la Armada Invencible, sabemos que fue un gran desastre, pero no sabemos más. No se le ha dado mayor importancia, pero lo cierto es que tenían que regresar y los que intentaron regresar bordeando la costa de Irlanda, pues las pasaron bastante mal. Y de ahí naufragaron unos 25 navíos españoles. Murieron unos 10.000 españoles en las costas de Irlanda. Los ingleses que había en Irlanda tenían las órdenes de matarlos inmediatamente. No se les dio cuartel de ningún modo. Se les ajustició según se les encontró. Bien, de todos esos que se salvarían unos 300, hay uno que es Francisco de Cuéllar. Que como siempre ocurre, para mí el gran viaje o la gran aventura solamente existe si alguien la cuenta. Ajá. Y él fue el cronista. Igual que Pigafetta fue el cronista de Magallanes y sabemos lo que pasó en esa navegación porque había un escritor a bordo, Francisco de Cuéllar se convirtió en el escritor de esa aventura. Pasó 7 meses vagando por Irlanda, tratando de ponerse a salvo, perseguido por los ingleses y corriendo 1000 peripecias. Consiguió al final ponerse a salvo y escapar hacia Flandes. Allí volvió a naufragar. Los holandeses quisieron matarlo y una vez en Flandes escribió una carta a Felipe II contándole toda su aventura. Esa carta permaneció oculta en los archivos de la Real Academia de la Historia casi 300 años. La rescató en 1785 Cesáreo Fernández Duro, que fue otro explorador español también bastante olvidado. Uh-huh. Bien, esa carta pasó completamente desapercibida en España, no se hizo en maldito caso. Sin embargo, en Inglaterra y en la literatura anglosajona en general se ha traducido al inglés, el mismo año siguiente se tradujo al inglés y se ha seguido reeditando, porque es el primer testimonio escrito sobre la vida de los irlandeses en aquella época, y muy anterior a Jonathan Swift, que es quizás el primer escritor irlandés, es decir, el autor de Gulliver. Bien, la carta de Francisco de Cuéllar, cuando la recuperé, me di cuenta que era un testimonio asombroso de un tío con muchísimo sentido del humor, que a pesar de cómo le estaba pasando, tenía mucha guasa y era un gran español.
Sí, sí, mira. Pues oye, bien está.
Y entonces, bueno, lo curioso es que allí existe lo que llaman de Cuéllar's Trail. Los ingleses, los irlandeses han ocupado de trazar todo el camino que él siguió desde ahora lo que es la República de Irlanda hasta el norte de Irlanda y lo llaman de Cuéllar's Trail. Está señalizado y yo lo he seguido en moto para documentar esa historia. Escribí un reportaje en el ABC hace ya 3 años que fue muy, muy celebrado. En fin, contando esta historia que no se sabía. Luego he filmado un vídeo, todavía lo presentamos el año pasado en el evento BMW Riders, todavía no lo he subido a la red. Yo creo que es un documento que hay que esperar, no se puede lanzar gratis a la red, porque nos llevó mucho trabajo y porque cuenta una historia realmente asombrosa.
Uh-huh. Y además hay gente tan interesante, pues fíjate, Ángel Sanz Briz, diplomático español que salvó 5.200 judíos del holocausto, o Al Ghazal, embajador de Abderramán II, que tenemos de todas las épocas.
Sí, bueno, lo de Al Ghazal también es bastante curioso. En el año 845 los vikingos aparecen por las costas de Asturias, parece que se habían perdido, pero como lo único que saben hacer es
batallar,
pues
entrar
llegan,
ahí arrasan
Gijón. Y entonces los tíos dicen, coño, pues esto de la península ibérica, que no sabían muy bien lo que era,
está bien,
¿no? Y empiezan a costear y llegan y suben por el Guadalquivir y destruyen Sevilla. Entonces Abderramán II los consigue derrotar en Córdoba, pero dice, hombre, estos tíos son muy raros, no son cristianos, son rubios, pero son unos bárbaros. Quizás pudieran servirme como aliado contra mi verdadero enemigo, que son los cristianos del norte peninsular. Entonces, como lo que organizan los vikingos es una expedición para rescatar a los vikingos que habían quedado por aquí diseminados, manda con ellos a un enviado, que es Al Ghazal, que ya había sido embajador en Constantinopla. Entonces, el viaje de Al Ghazal no se sabe exactamente hacia dónde va. Se supone que que puede llegar a Noruega, se supone que llega a Irlanda. Es un texto porque si conocemos la historia a través de un texto posterior que él le cuenta, como suele suceder muchas veces, porque Marco Polo tampoco escribió su libro. Se lo contó y otro tío lo escribió. Entonces aquí el manuscrito de esto se conserva en la biblioteca de Tombuctú, tenemos referencias y podría ser que llegase hasta Noruega, no lo sé. Yo el caso es que decidí ir a Cabo Norte y me pareció que era una excusa fantástica ir a visitar a el pueblo vikingo escandinavo en recuerdo de Al Ghazal. Y luego cuando bajaba visité Budapest, la capital de Hungría, en recuerdo de Ángel Sanz Briz, que tiene una placa en la embajada española, porque este personaje se encargó de salvar 5.200 judíos del holocausto. Por sus propias narices, porque no tenía ninguna, y no fue el único diplomático español. Ellos lo que hicieron fue rescatar un decreto de Primo de Rivera, completamente derogado, pero los alemanes no lo sabían, que concedía la nacionalidad española a los judíos sefardíes. En Hungría no había sefardíes, eran todos askenazíes, pero
Nadie los alemanes no tenían por qué saber eso.
A investigar.
Exactamente. Entonces sí, él empezó a extender pasaportes y salvó 5.200. Hay que recordar que, y no es una cuestión de cifras, pero hay que recordar que Schindler, el famoso, no llegó a los 1.200.
Con lo cual...
Pero nosotros no tenemos un Spielberg.
Va a ser eso. Miquel, que es un placer desde luego charlar contigo. Se pasa el tiempo volando porque tienes muchas historias que contar. Que lo único ya, oye, ¿qué va a pasar en Tres Cantos?
Pues no tengo ni idea, porque para mí es un secreto. Todo esto se ha organizado a través de un grupo de Facebook y yo tengo vetado el acceso a ese grupo. No sé lo que están haciendo.
O sea que hay nervios ahora mismo.
Pues para mí sí. Bueno, yo la verdad es que para estas cosas me pongo un poco nervioso. Yo simplemente me dejo llevar. Sé que allí están esperando que les cuente algo, pero es que es mucha gente la que se quiere tomar una cerveza conmigo, quiere verme, y yo lo único que siento es que no voy a tener tiempo para todos, ¿no? Pero desde luego es algo asombroso lo que están haciendo. Sé que me tienen preparadas muchas cosas, pero es que no tengo el programa de festejos. Yo solo sé que me tenían reservado una habitación de un hotel y yo he dicho que no, que me voy al camping con la gente que va a acampar.
Venga. Eso está bien, me gusta.
Está estupendo.
Porque así podéis seguir la noche.
¡Hombre!
Dándole a la lengua, que me da la sensación de que no vais a parar. Una pregunta tras otra, una pregunta tras otra.
Probablemente no.
Va a ser muy interesante. Miquel Silvestre, mil gracias de verdad por haber estado con nosotros. Aquí tienes las puertas de tu casa para contarnos todas las aventuras que quieras.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Son las 11:30 de la mañana. Continuamos en Hoy en Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid.